Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, ¿y qué tal? Cuán grato es con hermanos y amigos encontrarnos desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la lección número 11 de este segundo trimestre del año, en el que estamos explorando y conociendo el arte y la ciencia de conocer a Dios, para así desarrollar una relación estable y verdadera con Él. Nuevamente, con mucho gusto, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Durante esta semana estamos aprendiendo que frente a los contratiempos que la vida nos lanza, es indispensable apoyarnos en esa roca de los siglos que es nuestro Dios, que nos ha prometido que cuando pases por las aguas no te anegarás, que cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti, sino que Él estará a nuestro lado para ayudarnos a sobreponernos a cualquier circunstancia o dificultad. Así que si no desfallecemos, podremos ver que incluso en nuestras pruebas más duras, Dios siempre está allí. Él nos ama, Él nos fortalece para que podamos sacar fuerzas de la debilidad, nos anima en el desaliento y nos ofrece hermosas promesas y una esperanza en cualquier desastre que tengamos que afrontar. Esas son hermosas noticias porque creemos en un Dios amoroso y fiel. Así que continuamos en este día estudiando la experiencia de una persona en particular que sí supo lo que era la experiencia de la teodicea, o sea, cuando un inocente sufre sin culpa. Muy bien, y con estas palabras introductorias, nuevamente reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio El Tiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y para alcanzar más allá, tenemos la página del internet, eleden.net. Damos gracias a Dios por estos medios de comunicación. Muy bien, y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, al profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes en este día? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a toda nuestra querida radioaudiencia que con tanta fidelidad se reúne con nosotros diariamente para estudiar la palabra de Dios. Este trimestre ha sido un trimestre de crecimiento espiritual, porque precisamente estamos estudiando ese tópico, creciendo en nuestra relación con Dios. Hemos visto cómo elementos tan importantes como la oración son fundamentales, también el estudio de la palabra de Dios. Esta semana estamos hablando de unos actos de fe extraordinarios que ayudan a fortalecer esa relación con Dios a través de contratiempos. Esas circunstancias difíciles de la vida que a veces nos ayudan a fortalecer nuestra fe y salimos de allí, de ese contratiempo, con una nueva perspectiva, con un nuevo conocimiento acerca de Dios, con una certeza más cercana de que Dios camina a nuestro lado y que podemos tener la seguridad de que Él ha de acompañarnos a lo largo de todo el camino. No significa que no habrán contratiempos, significa que Dios caminará a nuestro lado en medio de esos contratiempos. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al Pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente para continuar estudiando tu palabra y recibiendo de ti mensajes de esperanza, de ánimo y de grandes promesas para nuestro caminar contigo. Gracias, Padre, porque a través de las turbulencias, como también a través de los contratiempos que tenemos que afrontar, tú estás con nosotros para sostenernos de tu brazo poderoso. Acompáñanos, Señor, en esta hora al estudiar el subtema para hoy. Y también te pido una bendición, Señor, por nuestros amables oyentes, cada uno en su circunstancia personal. Señor, que con la presencia y la conducción de tu Santo Espíritu podamos captar las grandes verdades que tú tienes para nosotros en tu palabra, para que cada día te podamos conocer mejor. Te pedimos todo y te agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estimados hermanos y amigos, ayer introdujimos esta lección número 11, como dijimos, bajo el título Contratiempos. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de Romanos 5, 3 al 5, donde el apóstol Pablo nos da cuáles son los resultados prácticos de la experiencia de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y él nos dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ciertamente, hermanos y amigos, que cuando nos reconciliamos con Dios por la fe en Jesucristo, entonces se nos ofrece la seguridad de la presencia de Dios en cada uno de nosotros al navegar a través de nuestra vida en las buenas y en las malas. Ayer consideramos esa historia conocida que encontramos en Marcos capítulo 4 acerca de aquella terrible tormenta que azotó a los discípulos en el mar de Galilea, mientras Jesús les acompañaba en la embarcación y allí tuvieron los discípulos una experiencia de crecimiento de su fe, ya que Cristo les enseñó a confiar en medio de las tempestades de la vida. Allí hubo una tempestad literal y Cristo manifestó su poder y calmó las aguas y todo quedó en paz. La experiencia fue impactante para los discípulos de tal manera que tuvieron otra evidencia del poder divino de Jesús. Repasamos la historia de aquella mujer que había sufrido muchos años con una terrible enfermedad de hemorragia constante. Ella, al escuchar de Jesús, decidió tener confianza y se acercó al maestro diciendo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y así sucedió. El Señor le recompensó por su fe, como un ejemplo para toda aquella multitud que estaba a su alrededor y que muchos eran enfermos, pero que no manifestaron la misma confianza en su poder sanador. Esta mujer sí fue curada y sanada. Bien, profesor Valera, como anticipamos, hoy vamos a estudiar la experiencia del patriarca Job. Compañero, comenzando con el capítulo 1 y 2, ¿cuántas pérdidas experimentó el patriarca en esta etapa de su vida?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Job experimentó muchísimas pérdidas materiales. Sin embargo, no experimentó la pérdida de su fe. El capítulo 1 dice que sus bueyes y sus asnas se perdieron de un solo golpe. Todos los bueyes y las asnas que él tenía se perdieron. También perdió sus ovejas, lo dice el verso 16. El verso 17 dice que perdió sus camellos. Y más adelante, los versos 18 y 19, dice que también perdió sus 10 hijos. Es decir, 7 hijos varones, 3 hijas hembras. En el capítulo 2 se menciona que Job es afligido por llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Es decir, que Job también perdió su salud. Además, aunque no se presenta como una pérdida material específica, también sufrió. ¿Por qué? Porque perdió el apoyo emocional de su esposa. Ella le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aquello debió haber sido un golpe terrible en el corazón de Job. Su prestigio, su calidad de vida quedaron totalmente dañados. Ahora la gente meneaba la cabeza cuando pasaba al lado de Job. El hombre más respetado de su entorno había caído ahora en desgracia. En resumen, él perdió 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 7000 ovejas, 3000 camellos, muchísimos siervos, sus 10 hijos, su salud. Es por eso que Job es señalado como el hombre que perdió todo lo que un hombre del antiguo Oriente consideraba una bendición: riqueza, familia, salud. Lo único que conservó fue su vida y su relación con Dios. Lo impresionante de esta historia es que después de esas pérdidas, aún la Biblia dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando perdió su salud, en todo esto no pecó Job con sus labios. Realmente era un hombre que tenía su confianza puesta en Dios.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, cuando repasamos la historia de este piadoso hijo de Dios, no deja de impactarnos cómo él tuvo diferentes reacciones durante este drama de vida. Y por supuesto, nos llama la atención la paciencia y el amor de Dios para con Job al sostenerlo en medio de aquella crisis que él no tenía la menor idea de por qué estaba pasando por tal situación. Dios, que como dice David, sabe que somos polvo, sostuvo a Job en su crisis existencial, tanto en su aspecto emocional como espiritual. No podemos ser juzgadores condenatorios de la actitud de Job, a veces que rayó en abandonar al Señor y en cierto punto le pidió explicación, ya que él siempre había tratado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y como en aquel entonces, y Job no era la excepción, pensaban que cuando una persona pasaba por alguna crisis, sufrimiento o pérdida, era porque Dios estaba enojado con él o con ella, y así estaba cosechando las consecuencias de su mal. De hecho, un cuadro muy elocuente fue el de aquellos 4 amigos que vinieron a visitarlo para consolarlo, pero que ellos también estaban influidos por el pensamiento de su época y consideraban que Job era culpable del sufrimiento que estaba pasando. Por eso intentaron explicar desde el punto de vista humano, su desgracia y de esta manera aumentaron su sufrimiento involuntariamente. Entonces, en el intercambio entre ellos, en su diálogo, Job argumentaba que él no estaba sufriendo por ningún pecado o falta que hubiese cometido, y ante esta defensa, los amigos insistieron que se volviera a Dios o se arrepintiera para que se detuviera su sufrimiento. De hecho, llegaron incluso a decirle, en el capítulo 18, verso 21, tal es la morada del impío, el lugar del que no conoce a Dios. Definitivamente que estas eran acusaciones muy serias y que lo que hacían era echar una sustancia quemante en la herida todavía supurante. Y así, mientras el drama se desarrollaba, Job se defendía y llegó casi al punto de renegar de Dios, emplazándolo y diciéndole que él no era el mismo que había conocido. Hasta en un momento se atrevió a decirle a Dios: quisiera verme cara a cara contigo en un juicio para demostrarte mi inocencia, porque tengo mi boca llena de argumentos. Y mientras esto pasaba, Dios en su bondad guardaba silencio. Un detalle interesante es que cuando los amigos llegaron y vieron el efecto en el cuerpo de Job, que estaba tan deteriorado por las llagas en su cuerpo, que no los reconocían, y dice la historia aquí, que por 7 días se quedaron de lejos solamente contemplándolo. Y yo he dicho siempre que este fue su mejor momento de ayuda, cuando callaron y no asumieron el papel de juez condenador. Y es que cuando queremos consolar o ayudar a otros en tal circunstancia, muchas veces el silencio y la presencia solidaria es más efectivo que comenzar a argumentar desde nuestro punto de vista limitado. Muy bien, profesor Valera, veamos algunas instancias en cómo Job respondió a sus amigos. ¿Qué encontramos, compañero, en Job 19, 23 al 27, como también en el capítulo 23, del 8 al 12?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes muestran que aunque Job estaba profundamente afligido, tal vez confundido, no entendía por qué sufría, no perdió su fe en Dios, y eso es clave. Job no entendía lo que estaba pasando. Parecía no haber una relación entre su estilo de vida dependiente de Dios, su consagración a Dios y lo que estaba pasando. Pero sus palabras revelan confianza extraordinaria en medio de la crisis. Por ejemplo, Job 19:23. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. A pesar de haber perdido sus hijos, sus bienes, su salud, Job mantiene su convicción. Job sigue creyendo que tiene un Redentor que lo defenderá. Confía en que Dios finalmente hará justicia. Mantiene la esperanza más allá de la muerte. Espera ver a Dios personalmente algún día. Esta es una de las declaraciones de fe más poderosas del Antiguo Testamento. Job no entiende su sufrimiento, pero sí sabe en quién ha confiado. Por otro lado, Job 23:8 en adelante. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Job siente que Dios es silencioso. Lo busca y no lo encuentra. Sin embargo, afirma: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De estas palabras aprendemos que la fe no depende siempre de sentir la presencia de Dios. Dios conoce nuestra situación, aun cuando nosotros no entendemos la suya. Las pruebas pueden refinar el carácter como el fuego purifica el oro. Job decidió permanecer fiel a los mandamientos de Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Así que Job respondió con esperanza, creyendo que su Redentor vivía, con perseverancia, aun cuando no podía comprender lo que estaba ocurriendo, y con fidelidad, manteniéndose siempre aferrado a la palabra y a los principios que Dios le había enseñado. Job es definitivamente un ejemplo de fe, de lealtad y convicción.
Correcto, compañero, gracias. Así que, hermanos y amigos, observamos que Job, en su parlamento para defenderse frente a las acusaciones de sus amigos, les planteó que aunque él no entendía por qué estaba sufriendo, esto no implicaba que él iba a dejar de confiar y de creer en su Dios. Ahí están sus lapidarias palabras en los versículos 25 y 26. Declaró: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dio expresión a la gran incertidumbre de que Dios era su vindicador o redentor, y de esa manera él confió en el Señor en los momentos más difíciles, poniendo su vista en un futuro glorioso. En resumidas cuentas, entonces, Job no culpó a Dios de su desgracia ni le rechazó. Se aferró a él con todas sus fuerzas, confió incluso en los momentos más oscuros. Y profesor Valera, de esos pasajes del libro de Job que has analizado, las que encontramos en el capítulo 23, del 8 al 12, son las que más me impresionan, porque aquí vemos a un sufriente hijo de Dios que, a pesar de toda esa tragedia, él todavía se aferra a su Creador. Y entre esas palabras impactantes está cuando dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y entonces concluye diciendo: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Sí, qué hermoso testimonio que nosotros debiéramos también emular. Y entonces, hermanos y amigos, ahora hagamos la aplicación a nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante circunstancias menos difíciles que las que afrontó el patriarca? Sabemos que todos estamos expuestos a los desastres, ya sean naturales o provocados por el mal que impera en este mundo. Y el ejemplo de Job nos dice que si no desfallecemos, podremos ver que incluso en nuestras pruebas más duras, Dios siempre está allí para sostenernos con su amor, para fortalecernos y darnos fuerzas en la debilidad y, por supuesto, animarnos cuando nos desalentamos. Profesor Valera, cuando leemos otra vez el pasaje central para esta semana de Romanos 5, 3 al 5, ¿qué promesas nos da Dios cuando tengamos que pasar por diferentes circunstancias de dolor y pérdida que no podemos resolver?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Romanos 5, 3 al 5 contiene una cadena de promesas extraordinarias para quienes atraviesan las pruebas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios promete que las dificultades no son inútiles, sino que ocurren, ni que tampoco ocurren fuera de su control. Las tribulaciones pueden convertirse en instrumentos para desarrollar nuestro carácter. Dios puede transformar el sufrimiento en crecimiento espiritual. La paciencia bíblica no es resignación, no es una actitud pasiva de brazos caídos, es perseverancia, es fortaleza para seguir adelante cuando las circunstancias son adversas. Dios nos dará la fuerza necesaria para resistir y permanecer fieles. La palabra prueba se refiere a un carácter probado, como el oro que pasa por fuego y sale purificado. las dificultades pueden hacernos más maduros, más fuertes, más semejantes a Cristo. La esperanza cristiana no es un simple deseo, es una confianza segura en las promesas de Dios y en la vida eterna. Nuestro futuro está seguro en las manos de Dios, aunque el presente se muestre difícil. Muchas esperanzas humanas terminan en desilusión, pero la esperanza fundada en Dios jamás nos defraudará. Dios cumplirá lo que ha prometido. Este pasaje culmina con la certeza de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aunque cambien las circunstancias, el amor de Dios por nosotros nunca cambiará. Al igual que Job, muchas veces no entendemos por qué llegan las pruebas. Sin embargo, Job descubrió que podía perder todo, pero no perdió la presencia de Dios y la esperanza en su Redentor.
De acuerdo, profesor, palabras semejantes a las de Pablo aquí en Romanos 5 las podemos encontrar en los Salmos, en los profetas, y una de las que más nos viene a la mente son las palabras que encontramos en Isaías 43, donde allí el profeta nos presenta la disposición de Dios de proteger a sus hijos, no importa las circunstancias. Así dice el profeta que Dios sostiene, redime y restaura a sus hijos. Y comenzando con el verso 1 de Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Gracias damos a Dios entonces porque Él nos asegura su presencia en todo momento y en todo lugar. En fin, si estás pasando por un momento difícil, acude a Dios. Toma tu Biblia y un cuaderno y encuéntrate con Él en medio de la naturaleza. Busca esos pasajes hermosos de promesas de Dios de su cuidado por nosotros. Reflexiona acerca de estos, con la seguridad de que el amor y el cuidado de Dios hacia ti son lo más seguro y estable para tu vida. Que así nos ayude el Señor. Y bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día y no queremos concluir sin antes invitarte para que nos acompañes mañana a la mitad de la semana con el subtema El Camino a Emaús. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración por el cuidado de Dios sobre nosotros.
Gracias, Señor, por ese cuidado protector que expresas, que manifiestas diariamente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos proteges al entrar y al salir. Limpia nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos a servirte siempre de todo corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.